Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Continuamos pendientes de los incendios en varios puntos del territorio español. Uno del que estamos pendientes durante todo el fin de semana era el de Talaván, en Cáceres, que ha afectado en total a unas 900 hectáreas finalmente, pero que ya ha sido estabilizado. Otro que están intentando controlar ahora mismo es en la localidad granadina de Pinos Puente. Uno nuevo que se ha iniciado esta misma tarde, Luis Calabor.
Efectivos del Infoca combaten por tierra y aire un incendio forestal declarado esta tarde en el término municipal de Pinos Puente, en Granada. Según ha informado la Junta de Andalucía, se trata de un fuego distinto al originado el pasado viernes en este mismo término municipal, ya extinguido tras calcinar unas 280 hectáreas de terreno. Por otra parte, el incendio forestal de Talaván, en Cáceres, ya ha sido estabilizado. Los medios terrestres indican su labor a refrescar la superficie afectada, que ha asolado alrededor de 900 hectáreas, según ha informado el gobierno extremeño. Estos incendios se unen a los que se han dado durante el fin de semana en Biznar, en Granada, que ya ha sido estabilizado. En Pamplona, el fuego de vegetación dentro del fuerte de San Cristóbal también está controlado. Y por último, en Begur, Girona, los bomberos de la Generalitat trabajan en la extinción del fuego que está afectando a la masa forestal y de momento ya han logrado perimetrar.
Y más asuntos. El ejército ruso ha anunciado hoy la toma de otras dos pequeñas aldeas en las regiones ucranianas de Lugansk, al este del país, y de Kharkov, al noroeste, un día después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidiera permiso a sus aliados para poder atacar territorio ruso con su armamento. Y también continuamos pendiente de la guerra en Gaza tras el ataque de Israel sobre el campo de refugiados. Manu Pérez.
Esta madrugada se ha producido un nuevo bombardeo israelí sobre un campo de refugiados en el centro de la Franja de Gaza, que ha dejado la muerte de 7 civiles, entre los que había niños. El ejército israelí ha asegurado en un comunicado que sus tropas siguen operando en la franja por tierra, mar y aire, y ha justificado esta operación argumentando que se llevó a cabo con el objetivo de destruir varios tipos de armamento. Todo esto mientras continúan las negociaciones de paz y de intercambio de rehenes, que podrían estar cerca de llegar a buen puerto. De hecho, según han filtrado algunos medios israelíes, Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, tendría previsto reunirse hoy con su equipo negociador para abordar la tregua con Hamas. En las últimas 24 horas, el total de fallecidos gazatíes asciende a 64 como resultado de los ataques de Israel. Además, camino de cumplirse 10 meses de guerra en Gaza, la cifra de fallecidos ha superado los 39.000 y cerca de 90.000 personas han sido heridas.
Y hablamos ahora de La Coruña, porque en las últimas 24 horas los bomberos han tenido que intervenir hasta en 15 incendios urbanos provocados por la huelga de basuras. La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, anunció este pasado viernes que la empresa concesionaria tenía 72 horas para recoger los residuos acumulados en las calles durante un mes de huelga. Ese plazo termina mañana lunes a las 8 de la mañana y, si todo sigue igual, declarará la emergencia sanitaria en la ciudad, por lo que podría contratar a otra empresa de forma excepcional, porque serán, tal y como ha declarado la edil, las condiciones sanitarias, medioambientales y legales pertinentes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Rafa Nadal cae en la final del torneo de Bastad. Sara Pastor.
Tenista mallorquín se ha quedado a las puertas de ganar en Suecia, a pesar de las buenas sensaciones a lo largo del torneo. No ha podido con el portugués Nuno Borges y ha caído por 6-3 y 6-2. Y hace unos minutos ha terminado el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 con victoria para Óscar Piastri. Enviado especial, Carlos Miquel.
Ha ganado Piastri su primera victoria en Fórmula 1, es el piloto 115 que lo consigue, doblete de McLaren con una extraña gestión en boxes, primero dejan pasar a su compañero, luego al final los de equipo. Ha completado el podio tercero Lewis Hamilton y cuarta posición para Charles Leclerc. Al final ha sido una carrera en la que no ha habido protagonismo de los pilotos españoles, con la séptima plaza, con la undécima plaza de Fernando Alonso y la sexta posición para Carlos Sainz, que acaba justo detrás de un Verstappen que ha tenido una colisión con Lewis Hamilton. Hamilton en esa tercera posición, cuarto Leclerc, quinto el piloto Verstappen, sexto para Carlos Sainz, séptimo Checo Pérez. Y en el campeonato, 265 puntos para Verstappen, 189 para Norris. Por cierto, se ha quedado fuera de los puntos Carlos Fernando Alonso, un décimo detrás de su compañero Lance Stroll.
Y dentro de una hora, a partir de las 6, última etapa del Tour de Francia, podrás escucharla aquí en Tiempo de Juego.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Te dejamos escuchando No me toques los juegos con Ángel García Muñiz.
COPE. Estar informado. Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos.
COPE. Estar informado. Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi?
¿Qué tal? Muy buenas a todos. El último No me toques los juegos de esta Olimpiada, sí, de la Olimpiada de los Juegos Olímpicos de París 2024. El más especial, el que más me gusta, porque es en el que hacemos nuestra porra de medallas, en el que empezamos a ilusionaros a todos con los grandes candidatos a medalla que llevamos en nuestro país. ¿Me lo habéis oído? Llevo meses diciéndolo. Tenemos 100 opciones de medalla en los Juegos Olímpicos de París. Sé que algunas son remotas, los expertos que me acompañan ya se están riendo aquí a mi lado, pero de verdad que creo que tenemos 100 opciones de medalla en París. No las vamos a ganar todas, no se crean. De hecho, vamos a ganar más o menos un cuarto, en torno a 25, si se cumplen las previsiones, la media de lo que hacen la gente que sabe. Pero como saben mucho más que yo, me he traído a tres grandes expertos para que nos acompañen. Así que preparaos, que esto empieza. Es el día más especial de No me toquen los juegos. Es el día en el que repasamos la pedazo de expedición que llevamos, la más numerosa de la historia, con más mujeres que hombres por primera vez y con récord de equipos nada menos que 11. Y sí, los casi 400 deportistas que vamos a llevar a París van a ganar muchas medallas. ¿Queréis saber cuántas? A ver quién hace. Y os decía que tengo a gente que sabe mucho, mucho, muchísimo. A uno ya le conocéis, porque cada vez que hablamos de olimpismo en la cadena COPE, nos traemos a nuestro gurú. Si me pongo a decir los medios con los que colabora, no acabo. Así que mejor le presento simplemente como gurú COPE, Jaime Gómez, muy buenas.
Hola Ángel, ¿qué tal?
Le acompaña, está a su derecha, el tipo que más sabe de olimpismo en la televisión que tiene los derechos de los Juegos Olímpicos. Creo que con eso está dicho todo. Se llama Alberto González, nadie le llama así, yo creo que ni su madre. Y todos le conocemos por Pipe. ¿Qué tal, Pipe? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Con nuestros amigos de Eurosport, que ya saben que van a dar los juegos a las mil maravillas y que nosotros vamos a estar ahí viéndoles mientras os lo contamos en la cadena COPE. Y nos hemos traído, debuta, así que tratádmelo bien, a Ismael Pérez. Este sabe muchísimo de atletismo, pero también de todo lo demás. Escribe en Runners, escribe en Men's y Women's Health. ¿Qué tal, Isma? Muy buenas.
Hola, buenas, Ángel.
De hecho, tengo que felicitarte porque de lo mejor que se ha hecho en el final de este ciclo olímpico son las entrevistas de Men's y Women's Health, que están a nuestras grandes estrellas y sacándoles cosas nuevas, sorprendiendo hasta gente como yo, que me creía que sabía todo de ellos, así que me está gustando mucho esa serie de entrevistas. Pues sí, con ellos vamos a valorar lo que os he dicho. Yo lo suelto ya, que se rían si quieren, y luego ya vamos deporte a deporte. 100 opciones de medalla lleva el deporte español a los Juegos Olímpicos de París. En mis cuentas, 19 altas, 13 medias, 34 bajas y 34 remotas. Evidentemente veis que esas 68, pues el porcentaje de cumplimiento es un poco menor. Yo os digo mi porcentaje. Yo le aplico siempre a las altas un 85%, a las medias un 45%, a las bajas un 15% y a las remotas un 5%. De momento no os voy a decir lo que me sale, porque eso lo dejamos para el final. Estamos cebando de momento, como diría Juanma Castaño. Bueno, chicos, vamos deporte a deporte y hay que empezar por la salsa, por los dos deportes que tienen que marcar el camino de España en estos Juegos, que evidentemente son el piragüismo y el atletismo. En piragüismo, en sprint, evidentemente los dos K4, sobre todo ese halcón milenario que llevamos en la cadena COPE de Cravioto, Cooper, Arévalo y Germade. Cravioto que va por su sexta medalla a batir el récord y precisamente 6 de 7 medallas han ganado desde 2022, pero fallaron en el último mundial, que quedaron séptimos en el de 2023. Las chicas con Ouzande, Fernández, García y Portela, ojo a Teresa Portela, también vienen con un bronce mundial. El K2 masculino se ha montado a última hora con Cooper y el chaval joven del Río que viene de bronce en World Cup. Sobre todo la canoa, el C2 femenino con Jacome y Corbera, que siempre están en el podio. El C2 masculino, que han entrado Domínguez y Moreno y se han cargado a Tano y Pablo siendo dobles medallistas mundiales. Jacome o Corbera en el individual. Decid lo que queráis, chicos. Jaime.
Pues el piragüismo tiene que ser el caladero de nuestro deporte. Es decir, lo había sido ya en otros Juegos Olímpicos, quizás no al nivel que todos esperábamos, pero ahora tiene que dar el do de pecho. Yo creo que había un cambio federativo en donde Javier Hernández, el presidente, ha dado un paso adelante. Ha sido más ambicioso que éramos antes y optamos a muchas más medallas. Si sacamos 4 en adelante, yo creo que sería un muy buen nivel de donde venimos. Si esta pregunta la hacemos 2 años antes, quizá hablábamos de más medallas. Sí que es verdad que el último año nos ha dejado un poquito...
Se han apagado un poco.
Un poquito frío, sobre todo.
Que lo que eran oros se han convertido en plata, lo que eran platas en bronce.
El K4, también el C2, que aunque teníamos allí unos campeones del mundo, ahora tenemos otros chavales que si le han quitado la plaza a los campeones del mundo, puede ser porque también esas nociones. Yo creo que ha cambiado
y que son campeones del mundo sub-23, no lo olvido.
Yo creo que ha cambiado dinámica, pero yo creo que tenemos que pujar sí o sí por esas 4 medallas.
Yo creo que 4 es una buena cifra y con eso yo me quedaría satisfecho con el piragüismo español. Si sacamos menos, creo que sería un poquito de decepción, porque es verdad que el Mundial del año pasado nos puso un poco, alertó un poco de que, claro, que los demás países también compiten y también tienen muy buenos regatistas, piragüistas, y no va a ser tan fácil, pero yo creo que el K4 masculino no va a fallar. El femenino tengo alguna duda porque hay mucha más igualdad.
En la federación confían mucho en ellas.
Yo confío mucho en ellas, pero no sé, de las últimas pruebas, Copas del Mundo y demás, me han dejado alguna duda. Confío mucho en el C2 femenino, que yo creo que es para mí la medalla más segura del piragüismo.
Me dijeron ellas en este programa que ellas apuestan más por el K4, también por no meterse igual presión a ellas, pero que ellas decían el K4 de los chicos más fuerte.
Para mí es la más segura junto al C1 de Antía Jacome. Y luego,
o sea, pues, le ves doblete, Antía.
Yo, sí. Y además creo que va a ser una de las estrellas de los juegos de la delegación española. Y luego, pues con el K2 masculino, Cooper y Del Río, pues no lo hemos visto mucho, pero la verdad es que tiene buena pinta con los dos que van ahí sentados. Y no descarto tampoco el C2 masculino, que puede dar algunas sorpresas.
Yo estoy con Pipe en lo que ha dicho del C2 500 de Atia Jacome y de María Corbera. Creo que es el barco más sólido. Y mi gran apuesta por el oro en realidad es el K2 500 con Cooper del Río.
Creía que ibas a decir porque Paco Cubelos. Grande Paquito.
Sí, pero le queda un poquito difícil.
Creo que aunque no lo hemos visto, el K2 500 que se formase en España sería candidato a todo y creo que se ha formado el mejor. Creo que por fin España ha gestionado bien todas las plazas que tienen calle, que a veces es un problema, y hemos formado el mejor barco. Y luego está en slalom también Mayalen, que compite en 2 pruebas. Ya si gana otra medalla sería un milagro, pero es que yo tengo la pedrada de que en el kayak cross puede hacer algo.
Yo mira, del slalom, más allá del kayak cross, es una auténtica lotería. Se ha metido a última hora Manu Ochoa, que tiene muy buena pinta también. A ver, Miquel Trabé, que era una de mis apuestas al inicio del ciclo, se ha apagado un poquito hacia el final en la canoa. Y lo de Mayalen es que es lo de siempre. No ha sacado ni una sola medalla en todo el ciclo hasta que ha llegado la última Copa del Mundo y ha sacado una plata detrás de Jessica Foss, que es la supercampeona de esto. Entonces, cuando llega el momento de la verdad, Mayalen siempre aparece. Yo creo que no la saca, pero no me atrevo a apostar contra ella.
El tema del piragüismo es que tenemos muchos Bs y Cs, es decir, opciones que son buenas pero no son máximas, y ese es el miedo que me da. Que demos muchos palos, muchas medallas de chocolate, que es el daño que puede hacer la delegación española en el sumatorio de medallas.
Venga, saltamos al atletismo, que aquí sí que hay que pescar como sea y más que nunca, porque es verdad que con nacionalizaciones también como la de Jordan Díaz, pero la marcha que siempre funciona. A ver, tenemos en marcha las dos opciones del 20 kilómetros individuales. Evidentemente, si llegan como bicampeones del mundo, pues Álvaro Martín y María Pérez. Yo confío muchísimo en Paul Malgrat, en el joven que ha aparecido con plata en el europeo. Y a ver el relevo mixto, claro, si podemos montar uno, a ver las penalizaciones con María en el individual, si les hace dudar, pero con un Álvaro María, pues dos campeones del mundo juntos dándose relevos, evidentemente son favoritísimos. Y yo estoy convencido que el otro que se monta es Miguel Ángel López entrando de nuevas con Cristina Montesinos. A ver, yo ahí en la marcha es que veo 3, de ahí no me puedo bajar.
En marcha, fíjate, en masculino sí que tengo mucha más confianza, pero en Álvaro. Paul, bueno, pues ha hecho lo que ha hecho, ganando el Campeonato de España, ganándole a Álvaro en ese Campeonato de España, haciendo unas marcas espectaculares. En el europeo nos puso un poquito, yo creo, en situación de decir, el chaval es muy bueno.
Solo le ganó Perseus, el sueco, que es otro de los que está siempre.
Pero, efectivamente, pero ya dio signos de que en una gran prueba con los grandes, le cuesta un poco más. Y yo creo que Álvaro va a llegar ahí como un tiro. Álvaro, 100%. María, me ha generado dudas los problemas que ha tenido a físicos todos en los últimos meses.
Problemas físicos y el miedo a las advertencias por el marchar.
Eso también, pero más los problemas físicos que ha tenido estas últimas semanas, estos últimos meses, y que creo que no va a llegar en su 100%. La veo más en el relevo, fíjate, con Álvaro, más opción de medalla, y yo creo que uno de los dos relevos tiene que sacar la medalla.
Estoy bastante de acuerdo. Yo creo que Álvaro es la opción más sólida ahora mismo, el que más llega enfilado hacia los Juegos Olímpicos. Y María Pérez me causa dudas por esas cosas que habéis dicho, por la lesión que tuvo en noviembre, que le ha retrasado toda la preparación, por una gripe que ha tenido hace poco, porque apenas la hemos visto competir, la vimos en Coruña. Entonces, en condiciones normales ya estaría luchando al oro con Kimberly García, pero hasta que no llegue la competición no la vamos a ver. Y a ver cómo afecta eso, sobre todo también el tema del marchar y que la puedan descalificar al posible oro en el relevo mixto, que para mí, si los dos están bien, son claros favoritos al oro.
Yo, el miedo que tengo en la marcha siempre es que los asiáticos rinden muy bien allí en Asia, pero luego no sabes lo que hacen en los grandes campeonatos y se acaban quedando por el camino. Eso, japoneses, chinos.
Te ves la top list de este año y tienes a chinos, todos, japoneses, sí, completando por debajo de 1.18, más de 15 marchadores, y luego llegan a Europa y la verdad que no. Álvaro, yo creo que es mucha mayor garantía que cualquiera de esos marchadores. Y luego, por completar, el miedo que me da también es que somos potencia en la marcha, pero me da mucho miedo la prueba de relevos, porque yo creía antes de ver la Copa del Mundo en Antalya que iba a ser Sota, Caballo y Rey, sumatorio del chico y la chica, y yo creo que hay mucha modificación, esos táctica, relevos. Exacto, yo creo que al final quien marcha, marcha, pero no es tan puro la transferencia de la prueba individual a la prueba,
sí,
de relevos.
De que si tengo dos campeones del mundo individuales voy a ganar el
eso
relevo.
Es.
Pero ahí España ha trabajado muy bien, ¿eh?
Sí, eso sí,
creo
es
que
verdad.
Ha trabajado, sí, mucho mejor que otros países todo el tema fisiológico para tener preparados a los atletas.
Tienen a gente trabajando en ello. Esperemos. Realmente preparada, gente de la UCAM. El triple, ¿qué decimos de Jordan Díaz? O sea, viene con el oro europeo, primera competición con España, salta 18-18, se queda rozando y ya le pedimos todos el récord del mundo, nada menos que de Jonathan Edwards. Y Ana, que Ana es la competidora por excelencia. Dos competiciones desde que es madre, las dos medallas, el bronce mundial, el oro europeo. Me cuesta mucho ver a cualquiera de los dos fuera del podio.
A mí también. Jordan es la calidad máxima, lo sabíamos, pero es que además en Roma comprobamos que además sabe competir. Y que cuando llega Pichardo y salta 18 metros...
Y le provoca encima.
Y salta más, y le provoca y salta más. Entonces creo que la única duda que podíamos tener con él es cómo compite, y en Roma vimos que es el favorito al oro, aunque hay muchísimo nivel en el triple salto. Y en la prueba femenina, pues es que claro, de Ana Pelletier hablamos de otra competidora salvaje. Llevamos viendo las dos competiciones que ha saltado 14 y poco porque no tenía rivales, pero es que ya eso ni me preocupa. Yo sé que cuando llegue el día en París, que si tiene
siempre
que saltar 15
hace
metros, y lo saltará.
En Tokio, o sea, en los Juegos, marca personal. Marca del año en cada competición que necesita. Siempre compite bien. Y luego, bueno, yo tengo apuntadas como opciones. Jopis acaba de hacer 13.09, tiene la sexta mejor marca del año en el 110 vallas, en el 800 mira cómo está corriendo Atawi y cómo compite siempre Adrián Ben. Diamé viene a ser bronce mundial en la longitud, está por ahí también Bosel. El 1500, que aquí ya sí que me he bajado del barco, sea con Mechal, sea con Romo, que se nos ha hundido el pobre en el final del ciclo. Y luego hay incluso una pedrada por ahí que tiene Chema Martínez con Endicumenayo, que no, con el carrerón que hizo, creo que fue en Oslo, cuarta marca mundial del año en el 5000.
En 800 podemos pensar que Atawi está muy bien, que Adrián compite muy bien, que Atawi es un matador, pero que tácticamente compite peor. Yo creo que, bueno,
pues eso, Jopis en 110 metros vallas, Fátima Diame, que estamos a ver cómo si se recupera de esa lesión de espalda, porque para mí es de las outsiders un poco la que más opciones puede tener, porque la longitud femenina está muy igualada. Todos son opciones de diploma, pero hay que ilusionarse.
Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos. No me toques los
juegos. COPE. Estar informado.
El fútbol. Ya llegó el momento de quitarnos ese San Benito de que no ganamos medallas de oro en deportes de equipo desde el waterpolo en Atlanta 96. Y creo que la opción más clara, más evidente para todos, debe ser el fútbol femenino. Campeonas del mundo, campeonas de la Nation League, ganan absolutamente a todas las rivales y además con suficiencia, con bajas, con movidas, con lo que quiera, pero llegan y compiten y ganan. Y luego el equipo masculino, que bueno, es un poco incógnita, la lista se ha hecho, ha habido ciertas dudas. Al final hay que llegar allí, hay que competir con Francia, hay que competir con Argentina, pero es que no hay mucho más y el grupo es facilísimo.
A mí el miedo, fíjate que las chicas, el miedo que me da es el exceso de porque ya todo el mundo da por, o sea, tiene que ser medalla sí o sí,
sí. Sí.
Y oro. Y ese es el miedo que me da, que lo tenemos todo tan claro y parece que tiene que ser así, y si no es así, no valen para nada.
Si me dices una medalla que no puede fallar de todas, no digo la máxima candidata al oro, que yo voy a decir otro, aunque probablemente lo sean ellas, pero si me dices una medalla que no puede fallar, es el fútbol femenino.
Sí, pues eso es lo que me da miedo y lo que puede provocar que luego se pueda haber un día malo, un día tonto y te vas para casa.
Ten en cuenta que el grupo no es nada fácil.
No,
es decir,
no, es durillo.
Tenemos a Japón, tenemos a Brasil.
Que nos ganó el Mundial.
Es decir, son gente que te puede dar una sorpresa en una competición que está fuera de calendario. Es decir, hay que tener en cuenta que el campeonato olímpico no es un campeonato ad hoc, campeonato del mundo, campeonato de Europa. Está fuera de temporada, las pillas en una preparación, temperaturas diferentes. Por supuesto, opciones máximas. Sí, máxima. Sí,